En la provincia de Huelva había un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino arrendado y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendó de ella. La regalaba, la prometía, hasta que un día la pidió los favores que pretendía. Responde la molinera, vuestros favores admito, pero siento si nos pilla mi marido en el garlito, porque el maldito tiene una llave con la cual cierra, con la cual abre cuando es su gusto. Expuesto es que nos pille y nos dé un gran susto. Responde el corregidor, me estoy haciendo una idea de mandarle en el molino algo que allí le entretenga. Según lo digo, será de trigo, porción bastante, que lo muela esta noche, que es importante para una idea que tengo oculta bajo la multa de 12 duros. Así será, del modo estemos seguros. Allí por aquel molino ha pasado un pasajero que entendía de moler tan bien como el molinero. Si tienes ansia por irte a casa, vete tranquilo, que esta noche sin falta se muele el trigo. Ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido. Les ha encontrado a los dos como en harina metidos. Vete tranquilo, buen molinero, ve a tu molino. No dejes que el vecino te muela el trigo.
Pues da pena cortar estas historias, así sí, que sí. La hemos escuchado entera, la historia del molinero, del corregidor y la moza infiel. Tomás, buenos días.
Buenos días, Noé, buenos días a todos.
Bueno, Joaquín Díaz y su música y sus investigaciones fueron ayer protagonistas de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en forma de conferencia, que además estuvo presentada de forma importante, interesante, por nuestros colaboradores, Tono y Rodri.
Sí, los chicos de la Gila, que bueno, pues se les invitó desde los cursos de verano, se les invitó a participar en la presentación, en el momento, en los prolegómenos de esa conferencia, y ahí estuvieron, pues haciendo un poquito también de memoria, ¿no? Sobre la figura de Joaquín Díaz. Dijo Rodri, por ejemplo, pues que él tenía en la cabeza esa secuencia de su juventud con los chiripitifláuticos, con Félix Rodríguez de la Fuente y con Joaquín Díaz en la televisión. A mí ya se me escapa. Yo ese recuerdo de Joaquín Díaz en la tele no lo tengo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues fue una figura también importante, ¿no? Cuando en la tele solo había la primera y la segunda. De bueno, blanco y negro.
Pero como ya dejamos claro en la previa, no venía a cantar, no venía...
Aunque se intentó, ¿eh?
Pero, ¿que cantara?
Sí, se intentó. Al final, en el turno de ruegos y preguntas, hubo alguien que le pidió que, por favor, que nos cantara un romance completo, y dijo él que no era un torero, que se corta la coleta y luego se la vuelve a colocar. No, que él ya se cortó la coleta y que no.
De estar harto de que se lo pidan, ¿no? Claro, porque claro, él ha seguido grabando hasta hace bien poco discos, pero ha sido su única actividad musical o relacionada directamente con la música.
Aunque bueno, ayer complementó sus explicaciones con alguna grabación que él mismo iba poniendo desde su smartphone, a través de los micrófonos de la sala, e incluso en algún momento pues se arrancó con alguna estrofa, pero bueno, muy breve, para explicar alguna cosa de las que estaba...
Bueno, hubo overbooking, ¿no? Sí. Porque hubo gente que se quedó fuera, que quería escuchar a Joaquín Díaz y que no pudo entrar porque no se puede superar el aforo de la sala, ¿no?
Sí, minutos antes de comenzar la conferencia ya estaba la sala prácticamente llena, quedaba uno o dos sitios y no, al final se llenó.
Y vino a hablar del romancero de la montaña.
Sí, bueno, hizo un poquito de memoria sobre... bueno, pues la historia del romance en Cantabria, sobre, bueno, explicó para los poco duchos en este asunto, pues explicó un poquito pues qué era el romance, cómo, qué tipos de romance había y cuál era el origen o en qué se basaban los romances, ¿no? Uh-huh. Los textos, los escritos de los romances. Bueno, pues hablando de que durante un periodo de tiempo muy largo, muy prolongado, el romance fue el único modo de entretenimiento de la sociedad, de docencia incluso, para enseñar cosas a los niños e incluso para que los niños se durmieran. Durante mucho tiempo era lo que se les contaba o cantaba a los niños, ¿no? Los romances. Y bueno, y vamos a escuchar un primer fragmento de la charla, una charla que, por cierto, repetiremos como todas las del ciclo de los cursos de verano en el mes de septiembre. Iremos poco a poco grabándolas todas, las que se celebren aquí en Laredo. Y vamos a escuchar, digo, un fragmento de la charla en la que Joaquín Díaz explicaba un poquito la historia, una aproximación muy leve a la historia del romance, pues a través de palabras de literatos tan reconocidos, tan importantes como Menéndez Pelayo, como Lope de Vega o como Menéndez Pidal, que debe ser pues uno de los mayores expertos, si no el mayor experto en el mundo del romance. Uh-huh. Vamos a oír a Joaquín Díaz.
Comenzar diciendo que el romance es uno de los géneros con los que más ha disfrutado el pueblo español a lo largo de su historia parecería una obviedad, pero nos acercaría sin dilación a una realidad que hoy día, incluso ahora mismo, parece que hemos olvidado de repente. La abrumadora cantidad de citas literarias que podrían tener al romance como centro nos obliga, para abreviar y ser más precisos, a recurrir a un maestro como Lope de Vega, quien en solo dos octosílabos de su obra Santiago el Verde nos resume la inestimable cualidad de esos viejos textos, de esos antiguos romances, dice él, con que nos criamos todos. Es evidente que don Félix no quiere referirse a unas cancioncillas cualesquiera, ni a un tipo de tonada impuesta o expuesta al capricho de la moda. De ese dicho se desprende que después de la palabra de Dios contenida en la Biblia y particularmente en los Evangelios, los textos que más se utilizaban con fines docentes o de simple pasatiempo eran los romances. Más aún, sus versos, recitados o cantados, llenaron las noches de millones de niños españoles durante cientos de años, excitando su imaginación o creando una verdadera escuela de costumbres. ¿Cómo podría extrañarnos que fórmulas romancísticas hayan llegado íntegras a nuestros días y se hayan incorporado al lenguaje coloquial en forma de dichos y de proverbios? El romance cantado o recitado, de viva voz o escrito, es absolutamente consustancial al español y le acompaña con mucha más fidelidad que una peculiaridad genética o que una norma consuetudinaria. Pese a ello, hay que reconocer que tampoco es infrecuente que bastantes autores o críticos literarios den a veces por extinguido el repertorio o vaticinen, incluso ya durante el siglo XIX, su pronta desaparición. Menéndez Pelayo, por ejemplo, pese a recoger una buena colección en su antología de poetas líricos castellanos, duda de que aún pervivan en la memoria de los labradores. Escribe el ilustre investigador, aunque la mayor y mejor parte de los romances castellanos solo ha llegado a nosotros por la tradición escrita, ya en los pliegos sueltos góticos, ya en los romanceros del siglo XVI, no es poco ni insignificante lo que todavía vive en labios del vulgo, sobre todo en algunas comarcas y grupos de población que, por su relativo aislamiento, han podido retener hasta nuestros días este caudal poético que al parecer ha desaparecido casi completamente en las regiones centrales de la península, en las provincias que por antonomasia llamamos castellanas, donde, según todo buen discurso, tuvo el romance su cuna o alcanzó por lo menos su grado más alto de vitalidad y fuerza épica. Evidentemente, Menéndez y Pelayo no había salido nunca al campo a escuchar a la gente que cantaba. Las versiones tradicionales sigue escribiendo él, si bien muchas veces aparecen incompletas y otras veces estropeadas por adiciones modernas, nacidas del nefando contubernio de la poesía vulgar con la popular, merecen alto aprecio. Lo mismo cuando son variantes de romances ya conocidos que cuando nos conservan temas evidentemente primitivos, pero que no han dejado rastro en los romanceros impresos. Hasta aquí la cita de Menéndez Pelayo. Está claro que, salvo tres o cuatro ilustres adelantados que creyeron en la fuerza de la tradición oral, pocos de nuestros literatos y polígrafos del siglo XIX confiaron en que ese bagaje de conocimientos hubiese llegado hasta nuestros días, hasta sus días.
O sea que habría romances escritos, pero también la tradición llegaba pues hasta bien avanzado el siglo XX, pero desgraciadamente las nuevas generaciones no sabemos ya romances.
Sí, el último de los fragmentos que vamos a escuchar, Joaquín Díaz precisamente habla de, bueno, pues de a respuesta o respondiendo a una pregunta del público, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ya no se transmite el romance? Y otra pregunta del público. Alguien, bueno, pues sugirió que quizá el romance moderno pues puede ser el rap, porque el rap también realmente es un texto al que se le pone música y que cuenta las cosas de la vida hoy en día, ¿no? Los jóvenes. Uh-huh. Aprovechó Joaquín Díaz también al responder a esta pregunta pues para recordar el origen de muchos romances con la zarzuela, ¿no? Y además vamos a oírlo, el caso de La mujer soldado, un romance que cuenta una historia muy curiosa.
El romance ha tenido épocas de más brillo y otras de menos brillo. En el siglo XVI, como decía, o en el XVII, como decía Lope de Vega, pues realmente partiendo del hecho de que los niños aprendían a leer con los romances del Marqués de Mantua, que ya tiene, pues los niños estaban habituados a, y de hecho hay gente que dice que nosotros solemos hablar, los españoles solemos hablar en octosílabos, y es probablemente porque realmente era como se componía poéticamente una frase, ¿no? En cada época ha habido influencias, ha habido música popular de un tipo, de otro, etcétera. No voy a insistir en que en el 17, 18, por ejemplo, la música italiana es muy importante en España. El 19, la música italiana se convierte en las grandes óperas que tienen una correspondencia en España con las zarzuelas. Pero es que incluso las zarzuelas tenían una difusión enorme a través de una red impresionante, de la misma manera que ahora el rap se manifiesta en los medios de comunicación y nos llega a través de la televisión o de la radio. En el siglo XIX, por ejemplo, pues finales del XIX, hubo un señor que se llamaba Celestino González que hacía una cosa que llamaba argumentos de zarzuela o argumentos de ópera, ¿no? Eran unos cuadernitos muy pequeños en los que él hacía una traducción de la ópera, en el caso de que fuera una ópera extranjera, ponía los temas a su juicio más interesantes que se cantaban en esa ópera o en esa zarzuela, y eso lo difundían a través de toda España, diferentes delegaciones que él tenía, ¿no? Tenía hasta 500 títulos diferentes, que, o sea, quiere decir que se vendía muchísimo, ¿no? Y esa era una forma muy popular de difundir las cosas. En algunos de esos casos entrarían también pues los romances populares que se vendían a través de los pliegos, como he dicho, ¿no? Romances que en muchos casos pues eran se aplicaba casi siempre la misma melodía hasta los años, vamos, casi 70, 60, 70, se seguían cantando. Yo recuerdo el caso de una joven que hizo la mili en Valladolid, hizo la mili antes de que el servicio militar no fuera para mujeres, vamos, que no pudieran las mujeres ser soldados, ¿no? Entonces, el caso venía, además, avalado por una tradición literaria antiquísima, el de la mujer soldado, la mujer que se viste de hombre y se va a la guerra y todo eso, en el caso de la mujer soldado antigua, pues porque su padre no ha tenido varón y entonces maldice a su madre, y la niña, que es el caso que casi todas las niñas han cantado, de Sevilla, un sevillano, siete hijas le dio Dios, ¿eh? Bueno, en el caso de esta señora es que, según dice el romance, pues vamos, yo he conocido a la señora, o sea, voy a contar el caso. La señora, sus padres, al parecer tenían un pariente muy rico en América que les dijo que si nacía un niño, él le daba una parte de la herencia, ¿no? Los padres la vistieron a ella de niño y así siguió hasta que llegó a la mili. No sé qué tipo de revisiones médicas se hacían en aquel momento, pero bueno, supongo yo que fue, en fin, pasó el asunto y parece que se perdió una cartera o dijeron que se había extraviado una cartera en el cuartel y el cabo o el que fuera dijo, tiene que estar aquí el ladrón, que se desnude todo el mundo. Y entonces dice el romance, pero Julio dijo no. No es verdad. A mí me han contado mucha gente que hizo la mili con esta mujer que se desnudaron todos. Y entonces ya es cuando se dieron cuenta los compañeros y dijeron, pero ¿qué tetas tiene Julio? Bien, la cuestión es que ese romance se cantó por toda España y además se hizo más viral, por decirlo con una expresión muy actual, porque incluso lo quisieron prohibir, ¿eh? Y los ciegos lo cantaban con la tonadilla de siempre. Un pueblecito asturiano, allí una joven nació y sus padres al momento la vistieron de varón. Era el caso de la mujer soldado que se hizo, como digo, famoso pues gracias a los periódicos y todo eso. Pero contestando a lo que me han preguntado, que me voy por los cerros de Úbeda, efectivamente es muy parecido el caso del rap porque es una forma de expresión. Que hoy día sea el mismo modelo el del compositor que el poeta de antes, pues eso ya sería discutible y sería un tema para un congreso de literatura, que seguramente lo han abordado alguien ya.
Joaquín Díaz, ayer en Laredo, respondiendo también a las preguntas del público y de la gente, como no podía ser de otra manera.
Bueno, sí, y mira, precisamente nuestro compañero Rodrigo Gómez preguntó en ese momento de las intervenciones del público que se ofreció, pues por qué, o qué estamos haciendo mal, o por qué ahora mismo pues el romance no se transmite de generación en generación, este tipo de canciones, ¿no?, de escritos. Vamos a ver qué decía Joaquín Díaz sobre esto.
Bueno, yo creo que una de las cuestiones importantes es que en las familias no se canta ya, es decir, no se canta ya desde hace dos o tres generaciones. La fórmula ideal de transmisión de las canciones y de los romances era la cocina. Ahí pues la abuela, la madre cantaban, en fin, recitaban, hacían juegos, y esa era lo ideal, ¿no? De hecho, yo hace unos años escuché que se estaba dando en Suecia una cosa como extraordinaria, que es que a los señores mayores de las residencias les llevaban a los nietos para que se conocieran, fíjate tú, y que estaba dando un resultado extraordinario. Es decir, que los abuelos se llevaban muy bien con los nietos. Bueno, yo digo, pero si eso lo hemos tenido nosotros hasta hace dos días, ¿no? Realmente ese ha sido uno de los fallos, que las generaciones, sobre todo las generaciones que se saltan uno de los, pues se llevan muy bien. Se llevaban muy bien y los abuelos enseñaban a los nietos y enseñaban no solamente la estética, enseñaban la ética también, enseñaban el comportamiento. Muchas veces los cuentos se contaban para que los niños supieran dónde estaban los peligros y dónde estaban las cosas que se debían y no se debían hacer, etcétera, aunque fueran cosas de, en fin, de animales o de reyes o de, pero siempre el fondo era moralizante, ¿no?, de alguna manera. Por eso decían en el siglo XVIII que todos estos narradores, escritores de cuentos, y luego en el 19 los Grimm, o antes Perrault, o muchos de los que escribieron todos esos cuentos que ya conocemos nosotros como una cosa popular y tal, pues reescribieron sobre cosas antiguas, pero le quitaron o le pusieron lo que les interesaba, ¿eh? Siempre es una escuela de costumbres, la tradición oral, lógicamente. Y los abuelos, pues, también sabían qué es lo que tenía que decirle al nieto para que se portara mejor o peor, en fin, o procurar que no se portara mal y tal. Yo creo que esa es una de las cosas que fallan, es decir, el que no hay relación entre las generaciones. Y luego otra cosa que falla también es que no se han aprendido en casa esas canciones. Es decir, si tú no has aprendido y lo que escuchas es lo que estás oyendo en el ascensor, en el cine, en la radio o en la televisión, que no son canciones tradicionales, pues evidentemente no hay ese pozo que te da el escuchar una y otra vez. Y si escucháramos las canciones tradicionales tanto como como escuchamos las canciones de Sting o de cualquier otro músico, tal, pues las sabríamos y estaríamos encantados. Creo yo, ¿eh? No lo sé.
Pues sí, la radio mató la tradición, ¿eh? En los años 40, los 50, cuando se empezó a imponer en los hogares, pues seguramente contribuyó en este sentido a hacer desaparecer estos hábitos y costumbres que había en los hogares, ¿eh?
Ha habido algunas canciones que han sobrevivido casi hasta nuestros
las
tiempos.
Las infantiles, sobre sí. todo, quizás las mejores.
Y ¿no? otras pícaras, como La cabra, ¿te acuerdas, sí. no? Mm. Todas estas.
Bueno, pero muy interesante la conferencia de ayer en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en la Casa de Cultura, y recordamos esta y el resto de las conferencias del ciclo de la universidad en su sede principal este verano aquí en Laredo, pues iremos grabándolas y las emitiremos todas, ya anunciaremos las fechas en el mes de septiembre.
Muchas gracias, Tomás. Bueno, con algo, un poquito de música más de Joaquín Díaz, despedimos este reportaje.
Sevilla, un sevillano, siete hijas le dio Dios. Todas siete fueron hembras, todas siete fueron hembras y ninguno fue varón. A la más chiquita de ellas le llevó la inclinación. A la más chiquita de ellas le llevó la inclinación de ir a servir a la guerra, de ir a servir a la guerra vestidita de varón. Al montar en el caballo la espada se le cayó. Al montar en el caballo la espada se le cayó. Por decir maldita sea, dijo maldita sea.